amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 12. Y conforme hayamos Hechos 12, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia y en el temor respectivo. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra eterna, santa. Y pedimos, Señor, que podamos nosotros tomarla como palabra de Dios y tu Espíritu pueda aplicarla a nuestras vidas. Señor, llénanos con tu palabra y, Señor, transforma nuestras vidas. Para tu gloria es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Tomen sus lugares, hermanos. Estamos ahora en Jerusalén. Hemos dejado a Antioquía un rato ahí. En Antioquía hay un gran avivamiento que el Señor ha mandado. Mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo a raudales. En Jerusalén la historia era distinta. Era distinta. Y vemos acá, ¿no es cierto? Y quiero también invitarles a ustedes a retomar este estudio de Hechos y realmente aplicarlo a nuestra vida, porque este es el accionar de la Iglesia dirigida por el Espíritu Santo y es la manera que nosotros debemos de vivir dirigidos por el mismo Espíritu que obró en esta gente. Estoy seguro de que nosotros estamos queriendo aprender, queriendo crecer, y para esto tenemos la maravillosa palabra de Dios, a la cual hacemos bien en prestar atención. Y realmente el Señor quiere hacer una obra maravillosa a través de esto. Justo cuando piensas que el camino se ha allanado en tu vida y que estás pasando por un gran momento en el Señor, sin nada más que bendiciones por todos lados, entonces todo parece, de un momento a otro, desmoronarse y caer a tus costados. De pronto nos sacudimos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es esto acaso la vida cristiana que Dios me llama a vivir con todos estos problemas que tenemos que enfrentar? Vamos a ver qué nos responde la palabra de Dios. Esta es la confirmación, más bien, de lo que la Biblia dice que el cristiano debe de pasar en la tierra. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias en Efesios 6:12 para leer un pasaje solamente que es crucial para poder entender cuál es el accionar del Espíritu de Dios y cuál es el accionar de Satanás en medio de lo que Dios está haciendo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ponga atención, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, las que no podemos ver. ¿Qué pueden desatar un ataque feroz y violento contra nosotros justo cuando pasamos un buen tiempo? Es el enemigo que está alrededor de nosotros. La vida cristiana, queridos hermanos, tenemos que entender algo. Este pasaje de Efesios 6:12 nos dice que la vida cristiana es una guerra en un sentido y que tú y yo cuando venimos a Cristo entramos en una batalla. No entramos a las vacaciones, entramos en una batalla. Por eso dice, ustedes no tienen lucha contra sangre y carne. No es tu enemigo el que te rodea. Hay alguien que es mucho más poderoso que va a tratar de qué, de desviarte de los caminos de Dios, de sacarte del plan y voluntad de Dios y de destruir tu vida con todos los tuyos adentro. Ese es el plan del enemigo y el enemigo está accionando constantemente en contra de la iglesia. El problema es que nos hemos olvidado. Como trasciende a nuestros sentidos naturales, no lo vemos, no lo escuchamos, pero la Biblia dice que es una realidad. Y este hecho del libro de los Hechos, valga la redundancia, nos lo confirma a nosotros. Porque a veces pensamos, sí, la vida cristiana es gozo, es paz. Sí, lo es, la Biblia lo dice y lo asegura. Pero estamos en este momento en una guerra contra un enemigo que es poderosísimo. No es poderoso, es poderosísimo. Y que es, como hemos visto en este libro de Efesios, de este pasaje de 6:12 de Efesios, nos dice que es extremadamente organizado. Hay principados, hay potestades Él está, realmente tiene un ejército súper organizado. No es alguien que anda lanzando piedras por ahí a ver a quién le cae, sino que él tiene un plan bien hecho. Y nosotros estamos en la mira de él. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Él está al acecho en nuestra vida. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar defendiéndonos, tenemos que estar luchando por el Evangelio, tenemos que estar realmente agarrando, aferrándonos de la palabra de Dios, tenemos que estar siguiendo a Cristo para poder obtener victoria y contrarrestar estos ataques, porque son reales. Si no han venido a tu vida, espérate que van a llegar, porque estás en la mira de Satanás, estás en la mira de Satanás, pero tienes a alguien que es más poderoso que Satanás, que es el Señor que nos guarda, es el Señor que nos protege, es el Señor que nos dirige, y es el Señor que nos permite en medio de la adversidad, de la guerra, poder hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay nada que pueda estropear el plan de Dios. Tú y yo somos parte del lado de los ganadores, del lado de los vencedores, porque Cristo es quien ha tomado nuestras vidas. En el capítulo 11, se derramaban bendiciones del Espíritu Santo en abundancia en la ciudad de Antioquía. La gente se convertía en cantidades enormes. Había un gran avivamiento. Y hay alguien que no le gustó esto. Vuelvo a repetir, su nombre es el diablo o Satanás, como quieras llamarlo. Entonces, él tuvo que lanzar un violento ataque a la iglesia madre en Jerusalén. Y agarró a Jacobo y lo mandó a matar. Lo decapitaron a Jacobo. Y después, no contento, agarraron a Pedro y lo metieron en la cárcel. O sea que la guerra había ya empezado. Me imagino que, y ahí estaba Bernabé y Saulo observando, viendo todo lo que estaba pasando. Después de venir de Antioquía y ver la gloria de Dios a través de las vidas transformadas de multitudes, ellos llegan y se quedaron viendo la realidad de lo que es la vida cristiana. Es una lucha, es una guerra sin tregua. No para hasta el día que vamos a estar en la presencia de Dios o que Jesús venga primero a esta tierra. Bien, entonces, ahora regresamos a Jerusalén y encontramos al enemigo contraatacando la iglesia. Pero ningún evento en la palabra de Dios carece de significado, sino que estos son muy significativos para nuestras vidas. Y veamos qué nos quiere enseñar el Señor con todo esto. Los tres acontecimientos que vamos a ver son el asesinato de Jacobo, la liberación de Pedro de la prisión y la muerte del rey Herodes. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y ahora sí les invito a leer conmigo de nuevo, del 1 al 5 de Hechos 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, fíjese, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea que era la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, póngase a pensar, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, por supuesto para ajusticiarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto sucedió en el tiempo, vuelvo a repetir, de la Pascua, en el mismo periodo en que Jesús fue tomado prisionero y crucificado por nosotros. Era aproximadamente el año 44 después de Cristo. Aproximadamente habían pasado 12 años de la crucifixión de Jesús. Y esto está sucediendo. Este pasaje indica que Jacobo, hermano de Juan, era un líder importante de la iglesia. ¿Por qué sabemos eso? Porque Satanás está atacándolo personalmente a él y Satanás no agarra a los de abajo, agarra a los de arriba. Sabe atacar Satanás. Entonces Jacobo fue ajusticiado por ser cristiano, por su fe en Jesús. Él fue muerto, fue el primer mártir. Después de Esteban, fue el primer apóstol en morir por Jesucristo. Y qué curioso que Juan fue el último, su hermano, en morir. Ya todos habían muerto y Juan al final muere. Ahora, ¿quién predijo esto? Lo predijo el Señor y se lo dijo claramente en la cara tanto a Juan como a Jacobo. Jacobo, primer apóstol en morir. San Marcos 10, del 38 al 39, miren lo que Jesús le dice a él. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, hablando de Juan y de Jacobo. Ellos respondieron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Lo que les está diciendo, ustedes van a morir también. Yo estoy muriendo por ustedes, pero ustedes también van a morir. Y le está predeciendo la muerte tanto a Jacobo como a Juan. Y que van a morir de una forma violenta. Y es exactamente lo que está pasando acá. Jesús les dice eso. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán también bautizados. O sea que después de la bonanza, después de la cosecha, después del avivamiento de Antioquía, se desata en Judea una terrible persecución contra los cristianos por el rey Herodes Agripa. ¡Qué tremendo! Jacobo muerto, Pedro preso esperando ejecución, los dos grandes líderes de la iglesia, si queremos ponerlo en ese sentido, y 16 soldados guardaban a Pedro. Habían guardias, y no solamente él, sino que él estaba dentro de la prisión y estaba encadenado, por un lado a un guardia y por otro lado a otro guardia. Y ahí estaba Pedro. Pero fíjense, ¿qué significa esto? Pedro en la cárcel, y vamos a ver cómo Pedro es liberado por el Señor, y vamos a ver que esto es una analogía, es una comparación, es una visión especial de lo que el Evangelio realmente es. Jesús dijo, aquel que yo libertare será verdaderamente libre, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿qué representa Pedro acá en prisión? Representa la impotencia del hombre de poder liberarse a sí mismo de su pecado. En cierta manera podemos relacionarlo así. Pedro no podía salir de la cárcel. Para él, humanamente, ¿era qué? Imposible. No se podía. Habían puertas de fierro, habían guardias armados, habían cadenas, y que Pedro diga, me voy, no podía. Es la manera que el hombre por sí mismo jamás puede liberarse. Tiene que liberarlo alguien, y esa persona se llama Jesucristo. Y la pregunta es, tú que estás aquí presente, o que me escuchas a través de las redes virtuales, ¿has venido a Jesús? ¿Le has rendido tu vida a aquel que te puede libertar, te puede liberar y te puede hacer una nueva criatura? Bueno, vamos a ver qué pasa acá con Pedro. Ten en cuenta esto, Satanás no ha cambiado su deseo y propósito, y quiero recordártelo, hermano, él sigue atacando la iglesia. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan de Satanás. Y no lo ha cambiado. No se ha ido de vacaciones el diablo. Él sigue atacando, sigue hurtando, sigue matando y sigue destruyendo. Y lo seguirá haciendo hasta que Dios se lo permita, hasta el día del fin. Por eso que es importante, hermanos, conocer a Cristo. Por eso que es importante caminar con Cristo. Por eso que es importante adorar a Cristo. Por eso que es importante escuchar ¿qué dice la palabra de Dios de lo que mi vida debe de ser? Porque eso es lo que me va a proteger a mí de los ataques del enemigo. Conforme yo estoy caminando con el Señor, conforme yo estoy unido a Cristo, conforme yo estoy obedeciendo a Cristo, conforme yo estoy dentro de la voluntad de Dios, voy a tener victoria sobre los ataques del enemigo. Si no lo hago, el diablo me va a hacer papilla a mí. Y le va a hacer papilla a usted también. No podemos resistirlo en nuestras fuerzas. No podemos ganarle en su astucia. No podemos tramarle algo a él porque él se las sabe todas. Por eso que, hermanos, qué importante es caminar con Cristo en cercanía. Hay mucha gente que
se dice que es cristiano, pero caminan con Cristo en la lejanía. Cristo no es lo primero en su hogar. Cristo no es lo primero en su vida. Cristo no es lo primero en sus decisiones. Cristo no es la manera que ellos se relacionan con el mundo. Cristo no es esa cosa y esa persona gloriosa y maravillosa que debe de ser en nuestras vidas. Cristo es simplemente un amuleto religioso que nosotros hemos creado en nuestra mente. Tengamos cuidado. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el que te puede liberar. Cristo es el que te puede salvar. En Cristo Jesús estamos nosotros realmente seguros. Y la pregunta es, ¿cuál es tu relación con Cristo? ¿Cómo te estás relacionando con Él? Como padre, como madre, como hijo, ¿cómo te estás relacionando con Él? ¿Cuál es la influencia que estás teniendo en tu hogar con los tuyos? ¿Los estás dejando a merced de este atacante que no tiene misericordia y que quiere destruirlos y estrangularlos y despedazarlos? ¿O los estás criando realmente en el temor de Dios? Con tu ejemplo, con la palabra, con todo lo que la iglesia ha creado para que puedan estar en un ambiente sano y poder crecer y fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo estás en esa área de tu vida? Dices amar a los tuyos, pero los dejas a merced del enemigo para que los haga pedazos. Yo no entiendo eso. Y eso es lo que muchas veces hacemos. ¿Por qué? Porque solamente amamos a nuestros hijos con nuestro sentimiento, pero no con nuestras acciones, no con la buena voluntad que Dios tiene para con ellos. Y el diablo, querido hermano, no va a dejar de atacarlos a ellos. Por eso que nosotros tenemos que estar en el Señor y hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, para que ellos también estén en el Señor. Porque cuando están en el Señor, están seguros. ¿A dónde estás en esto? ¿Cómo tenemos que pensar? Y acá encontramos, volviendo a la prisión, a Pedro, y Pedro estaba durmiendo. Fíjense, Pedro estaba durmiendo. Lo iban a ajusticiar, apenas abría los ojos, y Pedro estaba durmiendo. Y para dormir hay que estar en paz, ¿cierto que sí? Pedro en sí estaba tranquilo, porque él conocía a Cristo. Pedro en sí estaba tranquilo, él quizás sabía que la iglesia estaba haciendo oración por él. Él así estaba tranquilo porque sabía que su mano estaba en Jesucristo. Y cualquiera que fuera lo que le sucediera a él, no lo iban a apartar de Jesucristo. No hay nada que nos pueda separar de Cristo. Es más, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que, lejos de acabar con la vida de Pedro, Herodes le iba a hacer un favor a Pedro para que se vaya más rápido a la presencia de Dios. ¡Qué hermoso, hermano! Pedro está acá durmiendo, o sea que está tranquilo, está en paz, porque sabe que su vida está en las manos ¿de quién? De Jesús. Me pregunto si tú estás tranquilo, tranquila, o estás en paz, realmente, en el Señor, o estás todavía divagando, o estás todavía viendo otras opciones, o estás realmente tomando otras decisiones, no sé. Pero acá vemos un hombre de Dios que estaba en medio de la cárcel con tantos guardias, 16 guardias, cuidándolo a él nada más. Lo encontramos acá durmiendo. Y con un guardia acá, con otro guardia acá, y él descansando, tranquilo. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor nos da a nosotros en medio de la tormenta. Pedro ya había aprendido la lección. ¿Se acuerdan? En el barco que se hundía en el mar de Tiberias, en Galilea. Señor, levántate, porque nos estamos, ¿qué? Hundiendo. Ya Pedro había aprendido que estaba con Cristo. Y cualquiera que sea la suerte, él estaba en paz. Y esto es lo que el Evangelio de Jesucristo realmente trae a nuestras vidas. Y me pregunto si estás tú experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O todavía estás viviendo en la angustia de la vida y no sabes qué te va a venir y estás temeroso por todos lados. No, hermanos. En Jesús podemos tener paz en medio de la tormenta. En Jesús podemos tener paz en medio de la guerra, siempre y cuando estemos caminando con Él. Le conozcamos, por supuesto, y estemos caminando estrechamente con Él. ¿Sabes qué está esperando el enemigo? Que tú te alejes un poquito nada más, que te descuides un paso, te alejes del Señor, y ahí te va a caer con todo el rigor de su maldad y de sus planes maléficos. Por eso, qué importante es caminar con Cristo correctamente, hermanos. Y la Biblia nos abre las puertas a esta posibilidad. El Espíritu de Dios nos guía a caminar constantemente con Cristo, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios también. Y Jesús nos ha dado el Espíritu Santo cuando hemos creído en Él. Entonces, hermano, hermana, la liberación milagrosa de Pablo es la obra total de Dios. Perdón, de Pedro, es la obra total de Dios. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Pedro, tremendo personaje. Miren el accionar de Dios en medio de lo imposible. ¿Cuántos imposibles hay en tu vida, hermano, hermana? Que te desesperan, que te quitan la esperanza, que te quitan la paz. No sé, pero acá vemos a Dios obrando de una manera imposible, humanamente hablando, pero totalmente posible, hablando del Señor, porque Él puede todas las cosas. ¿Tú crees eso, hermano, hermana? Él puede todas las cosas. Y si mi vida está en sus manos, yo estoy seguro en el Señor. Pedro fue liberado en contra de todas las fuerzas satánicas que querían mantenerlo preso y al día siguiente verlo muerto. Ese es el Señor que nos ha salvado. Ese es el Señor que demanda nuestra fidelidad, que demanda nuestra cercanía a Él porque nos conviene, que demanda que realmente que nuestro corazón sea conforme a su corazón y nuestra mente conforme a su mente, porque Él tiene buena voluntad para con nosotros. El diablo tiene mala voluntad. Y qué triste es cuando sabemos que el diablo tiene mala voluntad y en vez de dejar de hacer las cosas que Él nos manda hacer, ¿no es cierto?, nos encontramos haciéndolas. Y muy sutilmente caemos en su engaño. Y muy sutilmente comenzamos nosotros a obedecerlos. Y muy sutilmente Él comienza a mandar sus tentáculos cada vez en nosotros. Y de pronto nos vemos como títeres dirigidos por Él. Y decimos que somos cristianos. Pero cuando se trata de obedecer al Señor, somos los grandes ausentes, y esto no debe de ocurrir en nosotros. La liberación milagrosa de Pedro es la liberación, querido hermano, hermana, que Dios quiere realmente traer a tu vida. Que puedas andar en esa libertad, que te permita a ti hacer lo correcto, que te permita a ti vivir para la gloria de Dios, hermano, hermana. Es posible vivir en un mundo tan desquiciado como este para la gloria de Dios, pero únicamente en Jesús, únicamente en Cristo podemos hacerlo. ¿Vas a tomar esa oportunidad y esta verdad bíblica para tu vida? ¿O vas a seguir escuchando los rumores del mundo para ver si te conviene caminar por ellos? Querido hermano, no caigas en las garras de Satanás. Usa la inteligencia espiritual que Dios te ha dado. Usa el Espíritu de Dios para poder decir, hasta aquí no más. Si el diablo te toca la puerta, no le abras. Y si quieres abrirle, manda que Jesús abra la puerta. Manda que Jesús abra la puerta. No tengas nada que ver con lo que Él está haciendo en el mundo y con lo que Él quiere hacer en tu vida. Deja que el Señor haga lo que Él tiene que hacer y quiere hacer en ti. Yo no sé cuánto confías, cuánto crees en el Señor. Y es hora de que tú pongas en la balanza de la fe cuánto realmente pesa tu fe. ¿Cuánto realmente te lleva a tomar decisiones correctas? ¿Cuánto realmente tu fe te lleva a rechazar todo ese ofrecimiento glorioso del diablo? Porque de él son todos los reinos del mundo. Se los ofreció a Jesús en el desierto. Mira, todo esto te doy si postrado me adorares. ¿Y sabes qué? Todo eso te lo puede dar a ti con tal de que tú no camines con el Señor. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Te pondrás de pie y les dirás, hasta aquí nomás? ¿De ahora en adelante yo voy a vivir y seguir a Cristo? ¿Voy a vivir la profesión que hice hace años, meses o días atrás, no sé? ¿Pero la voy a vivir en Jesús? ¿O vas a seguir caminando y siendo víctima de lo que Él quiere hacer en tu vida? Satanás quiere destruirte, recuerda. Y no puedo cesar de hablar eso porque es una realidad que cristianos ahora no comprenden. ¿Por qué? Porque ven el cristianismo como una fiesta nada más. Y sí, es una fiesta en Cristo, claro que sí lo es. Ven el cristianismo de una manera, como pudiéramos decir, utópica. Algo que nos hemos creado en nuestra mente cuando la palabra de Dios nos dice que estamos en una guerra sin tregua. Y el peor error es creer que no estamos en guerra contra Él. Y Él quiere hacernos creer eso. Por eso es que necesitamos caminar con el Señor para experimentar su guianza y su liberación. El Señor, por su ángel, sacó a Pedro de la cárcel. Lo imposible sucedió. Las cadenas se cayeron. Los soldados o no se dieron cuenta o se quedaron dormidos. No sabemos, que la Biblia no dice nada, pero pasaron a través de ellos. Las puertas se abrían, no porque Pedro lo hacía, sino porque el Señor estaba con él. Y cómo tenemos que recordarnos que Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, incluso hasta el fin del mundo. Pero es lo que menos nosotros usamos, es lo que menos nuestros sentidos espirituales perciben, sino que es el mundo que nos llena con todos sus ofrecimientos, con todas sus mentiras, con todas sus argucias, y no nos hacen ver la gloria de Jesús. Yo quiero contemplar a Cristo y quiero contemplar su gloria. Quiero ser guiado por Él. Quiero que Él tome mi vida totalmente en sus manos. No vives ese cristianismo tibio, vacilante, pensante. No, el Señor es alguien digno de nuestra confianza y lo ha probado en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos ama con amor eterno que siendo nosotros pecadores Él tomó nuestro lugar? Imagínate, hermano, ¿estás dudando todavía de Jesús si te ama? ¿Estás dudando si tiene poder? ¿Estás dudando si las cosas de Jesús son buenas todavía? ¿Y estás comparando las cosas de Dios con las cosas del diablo? A ver, ¿cuál te conviene más? Y acá te gusta y te vas con el diablo y te vas con el mundo. Y acá quieres la protección de Dios. De repente dices, Señor, protégeme, sáname y cúrame y hazme todo lo que necesito. No se puede vivir de esa manera. Eso se trata de ser tibio. Y por cuanto eres tibio y no frío, caliente, que dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Es repulsivo para Dios tratar de vivir en dos lugares, en el mundo y frente a la gloria del Señor Jesús. No se puede. O estás en uno o estás en otro. Pero pretender es una ofensa gravísima a Dios. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Por eso, hermanos, hay que reflexionar. Acá Pedro se presenta delante de los hermanos. Y el Señor lo libera y Pedro va a la casa de María, la mamá de Juan. ¿Se acuerdan de María? Señor, acá Jacobo y Juan quieren que tú los tengas a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, allá en el cielo y todo. Habían convencido a la mamá. Pero era una creyente en Cristo. Y acá la vemos con un grupo de hermanos y estaban en su casa. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban intercediendo, estaban unidos, estaban siendo la iglesia del Señor. Y esto es a lo que Dios nos llama a nosotros y nos hemos olvidado. Porque de aquí salimos y de aquí nos olvidamos ¿hasta qué? Hasta el miércoles. Y algunos vienen el miércoles, ¿de ahí qué? Hasta el domingo. Pero el domingo no voy a ir porque el domingo me tengo que ir a ver a mi tío, a mi tía, y tengo que ir a la playa y tengo que ir a hacer lo que yo quiero. Y de esa manera queremos que Dios nos bendiga. De esa manera queremos que experimentar la seguridad que Dios nos da, la bendición que Dios nos da, viviendo repulsivamente para Él. No, hermano. Es hora de poner un pare a eso. Si Él es el Señor, sigamos al Señor, hermanos. Es hora de tomar esa determinación, esa decisión, porque contigo estás arrastrando a los tuyos. Y eso sí que es grave. Qué triste es ver padres o madres que no les importa a sus hijos, a dónde están ni qué hacen. ¿Quieres ser de esos tú? ¿O quieres ser un padre o una madre que inculque valores cristianos, que inculque la palabra de Dios, que viva la presencia de Dios delante de los suyos, que pueda, ¿no es cierto?, ser ese ejemplo que nuestros hijos deben de ver en nosotros? ¿Y sabes qué? Quiero darte una buena noticia. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Sabes qué te dice el diablo? Demasiado tarde, ya los perdiste. Nunca es tarde para ganar a uno de los nuestros para Cristo. Pero tienes que estar en las manos de Dios. Salte de las manos del enemigo. Deja de creerle al enemigo. En él no hay prosperidad. En él no hay futuro, en él no hay felicidad, en él no hay nada. Pero sin embargo te hace creer que él lo tiene todo para ti. Y ahí vas tú. No, hermano. La vida cristiana es todo lo opuesto. Pedro se presenta aquí ante los hermanos, llega a casa de María y abre la criada y le toca. Y Pedro le dice, oye, soy yo, ábreme. Y ella de alegría y de felicidad, de algarabía en su corazón, va y les dice a los hermanos, en vez de abrirle la puerta a Pedro. Y Pedro se presenta delante de ellos. ¿Y saben qué vieron estos hermanos que estaban en la casa de María? Vieron el resultado de sus oraciones. Dice que la iglesia, como hemos leído, hacía oración a Dios sin cesar. Constantemente. La iglesia dijo, hoy día no dormimos, hoy día no comemos, hoy día oramos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera? Fervientemente, con corazón, con mente, con carga, con Espíritu Santo, delante de la presencia de Dios. Cuando tú oras de esa manera, entregado totalmente al Señor, confiando únicamente en Él, el Señor obra. Y obró uno de los milagros más gloriosos. Lo que Él puso en el camino, el diablo, las cadenas, los guardias, las puertas con cerraje y todas esas cosas, para Dios no fue ningún problema. Hermano, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado quieres vivir? Yo no sé, pero esto me dice a mí que yo tengo que vivir del lado de Cristo. Yo tengo que vivir sometido a Cristo. Yo tengo que vivir entregado a Cristo. Yo tengo que vivir obediente a Cristo. Yo tengo que clamar a Cristo, yo tengo que abrazar a Cristo, yo tengo que besar a Cristo, yo tengo que estar debajo de Jesús, hermano. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres que Dios te bendiga? La bendición viene únicamente a través de Cristo, hermano. Él es a quien Dios ha designado, no solamente para salvación, pero a través de Él. Las bendiciones de Dios son un sí para nosotros. Querido hermano, hermana, Pedro se presenta con los hermanos que oraban, los artífices que doblaron sus rodillas, que clamaron realmente a Dios por Pedro. Y Dios dijo, yo voy a bendecir acá. Yo voy a bendecir acá. Ahora tenemos que Jacobo había muerto. La Biblia nos dice que fue el primer apóstol que murió. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Jacobo y Pedro? Y me voy a atrever a hacer algo que quizá le vaya a llamar la atención a usted. Después hablamos. Por Jacobo, nadie oró. Por Pedro, todos oraron. Mire usted la diferencia. Si Dios no responde la oración. Ah, pero Dios ya tiene todo planificado, hace las cosas según su voluntad, no hay nada que va a alterar el plan de Dios. No, hermano. No tomes esa postura teológica porque Dios escucha las oraciones, Dios manda los milagros, Dios hace cosas increíbles en nuestras vidas cuando nosotros oramos. Si no, la Biblia no nos mandaría a orar, que nos dice, oren sin parar, nos dice la Biblia. Ese debe ser el modus vivendi del cristiano, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque el ataque que tenemos es sin cesar también, es constante, hermano, hermana. Entonces tenemos que obedecer y ver cómo Dios actúa. Ahora, obviamente, Jacobo estuvo dentro de la voluntad de Dios, claro que sí. Jesús nos llama a seguirle y a morir, obviamente. No vamos a encontrar muchas cosas que nosotros queremos cuando seguimos a Jesús. Como Juan Patton, que llegó a las islas del sur Pacífico donde se comían a la gente, tenían las ollas grandotas, ahí metían, los servían a las personas. Y el capitán del barco le dijo, no, acá no bajes porque acá te van a comer. Y él se voltea y le dice al capitán del barco, Jesús me llamó a seguirle y a morir. Ese es el llamado de Jesús para mi vida y para tu vida. Es hora de abrir los ojos, hermanos. Efesios 6, 18, miren lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En qué? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por todos los santos aquí? Realmente. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste, hermano, hermana? Realmente. Si no lo has hecho, estás en desobediencia a la palabra de Dios que te dice, ora por todos tus hermanos en la fe. Lo está diciendo aquí claramente. Y es lo que menos hacemos a veces. Y no está bien. Dios da muerte a Agripa. Hechos 12 al 18 al 23 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Estaban preguntándose qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes es la típica persona que anhela vivir sin Dios. Si decides vivir sin Dios, terminarás víctima de tu rebeldía y de tu pecado. Si decides vivir para las riquezas, ellas te esclavizarán. Ten cuidado, mucha gente vive esclavizado de sus riquezas. Y para definir bien lo que es la palabra esclavitud, es muchas personas viven sirviendo a sus riquezas. Viven de eso y por eso. Eso es lo máximo en su vida. Y qué triste es eso. Porque esa es la manera equivocada de vivir delante de Dios. Esa es otra de las armas del enemigo para separarnos de la voluntad de Dios, hermanos. No debería de ser así. Dios da muerte a Herodes Agripa. Y ese mismo Dios que dio muerte a Herodes Agripa quiere hacer morir todo aquello que te está apartando a ti de la voluntad de Dios. Recuerda, ¿vas a dejarlo o vas realmente a seguir al Señor? Toma conciencia, querido hermano, querida hermana, si decides vivir para el mundo te va a esclavizar. Hemos sido creados para glorificar a Dios. El pecado nos lleva a glorificarnos a nosotros mismos y así le robamos la gloria a Dios. Ten cuidado. Ahora, para concluir, hermanos, Bernabé y Saulo venían de un avivamiento en Antioquía. Venían a contar, venían a traer, ¿recuerdan el donativo de estos hermanos a Jerusalén que necesitaban? Traían ¿no? Todo lo que habían colectado, lo traían a Jerusalén. Y ahí estaban. ¿Y sabes qué? Bernabé y Saulo fueron testigos del accionar de Dios en gran oposición del enemigo. O sea que Dios en su misericordia y su bondad está preparando a Bernabé y a Saulo lo que les espera a ellos en sus viajes misioneras. No era que iban a ir en un crucero, era que iban a ir a una batalla constante. O sea que ellos vieron el ataque de Satanás con sus propios ojos. Vieron la cabeza de Jacobo cómo rodaba. Vieron a Pedro en la cárcel cómo casi lo mata. Pero también vieron el poder de Dios en la liberación de Pedro, ¿cierto que sí? Y así ellos ahora regresan a Antioquía, llenos de confianza aún mayor en Dios de lo que iba a ser a través de ellos, con una determinación mucho más aguda y profunda de que Dios iba a actuar a través de ellos. ¿Y saben qué? Se sacaron la lotería Bernabé y Saulo al ir a Jerusalén porque vieron el poder de Dios en acción directamente. Y eso los llenó de confianza, eso los llenó de determinación, de decisión, de vivir aún más para Cristo y de ir hasta lo último de la tierra con el Evangelio de salvación. ¿Cómo Dios orquesta todas estas cosas? ¡Qué maravilloso es Dios! Nada se le escapa de las manos. El tiempo preciso en que ellos vinieron de Antioquía trayendo el donativo para ver la gloria de Dios actuando en su iglesia. Hermanos, concluyo, la iglesia del Señor no es juego. Es el lugar más glorioso y más sagrado de la tierra. Es el organismo que sobrepasa a cualquier organización o organismo de la tierra. Es el cuerpo de Jesucristo. Tú y yo somos privilegiados en ser parte de Él. ¿De qué manera afecta esto a tu vida? No sé. Pero si no te afecta, si esta verdad no te hace cambiar, si esta verdad no te acerca al Señor, si esta verdad no te lleva a tomar decisiones para la gloria de Dios, te digo esto, hermano, con todo mi corazón, cuestiona tu conversión. Porque si esto no te lleva a vivir para Dios, cuestiona tu conversión. Y si crees que no te has entregado, entrega y rinde tu vida al Señor. Y si eres cristiano que está viviendo en desobediencia, y está viviendo en tibieza, y estás viviendo en que ay, no sé qué hacer, ten cuidado. Ten cuidado. Acércate al Señor. Pídele perdón al Señor. Dobla tus rodillas delante del Señor. Clama al Señor por misericordia y hallarás misericordia. Clama al Señor por su gracia y hallarás gracia y déjate de vivir la vida que tú quieres vivir y vive la vida que Él te llama a vivir. ¿Por qué? Porque es la vida que llena, satisface, la vida que produce actos que van a glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, hermano, hermana. Yo concluí y termino aquí. Pero yo te invito a cerrar tus ojos y a clamar a Dios conmigo. Señor Jesús, gracias por el gran amor con que nos amaste. Tu palabra nos dice que nos has amado con amor eterno. Señor, perdóname porque he venido jugando a ser cristiano. Pero tu Espíritu me da la convicción de que tengo que ser uno de verdad. Un cristiano cabal en Cristo. Nacido de nuevo. Empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Iluminado por la gloriosa y santa palabra de Dios. Señor, perdóname por todo el desprecio. Perdóname porque he puesto mis riquezas primero. Perdóname, Señor, porque no has sido realmente la prioridad total de mi vida. Límpiame con la sangre de Jesús, tu Hijo amado, quien murió por mis pecados. Señor, yo confirmo y reconfirmo que ahora yo soy tuyo. Y de aquí salgo únicamente para vivir para tu gloria. Señor, que pueda pensar en el Espíritu, no en la carne. Que pueda ser dirigido por tu palabra, no con mi voluntad ni por lo que el mundo dicta. Quiero ser un cristiano que honra y que glorifica a Dios y que guía a los suyos en los caminos de Dios. Líbrame, Señor, de todo aquello que tengo que me impide acercarme a ti como debo de hacerlo, que me impide rendirme a ti como debo de hacerlo, que me impide entregarlo todo como debo de hacerlo. Límpiame, Señor. Haz una obra nueva en mí. No quiero seguir, Señor, jugando. Quiero ser verdaderamente un hijo tuyo. Y vivir para la gloria de Cristo, agradecidos eternamente por el alcance de la muerte de tu Hijo en mi vida. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.